Iglesia Noticia.
COPE, estar informado. Muy buenos días, hoy es 21 de junio, 12º domingo del tiempo ordinario. Reciban saludos de Álvaro Tajadura, buenos días.
Muy buenos días.
Y de Conchita Requero, que les habla para hacerles llegar lo más relevante de la actualidad diocesana. La diócesis se prepara para recibir esta semana a 3 nuevos sacerdotes y 5 diáconos, cuya ordenación tendrá lugar el próximo sábado. Hablaremos de todo esto en nuestra portada informativa. Será después de escuchar el comentario litúrgico de este domingo que nos trae Álvaro Tajadura.
¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Estas dos preguntas que Jesús dirige hoy a sus discípulos son las preguntas que han de escuchar hoy también los seguidores de Jesús. ¿Dónde está la raíz de nuestra cobardía? ¿Por qué tenemos miedo al futuro? ¿Es porque nos falta fe en Jesús? Todo comienza con una orden del Salvador. Vamos a la otra orilla. Una vez embarcados, comienza una tempestad, viento huracanado, olas que rompen contra la barca, el agua comienza a invadirlo todo. Metáforas todas de la situación de los discípulos del Jesús de ayer y de hoy. ¿Qué podrán hacer los cristianos ante la hostilidad del mundo? Despertado por sus discípulos, Jesús interviene, el viento cesa y viene la calma, pero los discípulos se quedan espantados. Antes tenían miedo a la tempestad, ahora parecen temer a Jesús. Sin embargo, han recurrido a Él. Han experimentado en él una fuerza salvadora que antes desconocían. Comienzan a preguntarse por su identidad. Comienzan a intuir que con él todo es posible. El cristianismo se encuentra hoy en medio de una fuerte tempestad y el miedo comienza a apoderarse quizás de nosotros. Pero Jesús nos puede sorprender a todos. Solo nos pide fe. Una fe que nos libere del miedo y cobardía y nos comprometa a caminar tras sus huellas.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado. La Iglesia de Burgos vivirá un gran momento el próximo sábado 27 de junio. Será el día en que varios jóvenes reciban las órdenes sacerdotales y de diácono. El arzobispo Francisco Gilellín presidirá la ceremonia en el altar mayor de la catedral, que comenzará a las 11 de la mañana. Félix Díez, Eduardo Dorado y Fray José Luis Galiana serán ordenados presbíteros, mientras que Luis Renedo, Eduardo María Pérez y Juan Antonio Cabrera recibirán el sagrado orden del diaconado. Igualmente, el arzobispo ordenará como diáconos permanentes a Enrique Díez Pérez y David Jiménez Chávez. Con estas ordenaciones, los nuevos presbíteros se unirán a los más de 400 sacerdotes con los que cuenta la diócesis de Burgos. Una buena noticia teniendo en cuenta la escasez de vocaciones que se vive en el momento actual y la elevada edad de muchos de los sacerdotes. Los nuevos sacerdotes asumirán esta nueva etapa en su vida con gran alegría y estarán acompañados durante la jornada por sus familiares, amigos y demás sacerdotes de la diócesis. Una decisión y entereza que han preparado a lo largo de sus años de seminario en un camino que no ha sido fácil y que ha requerido una gran formación académica, humana y espiritual.
Por su parte, el diaconado es el primer grado del sacramento del orden. Después de recibirlo, los 3 nuevos diáconos transitorios esperan el día de su próxima ordenación sacerdotal. Durante esta etapa podrán realizar funciones tales como proclamar el Evangelio, predicar y asistir en el altar, administrar el sacramento del bautismo, presidir la celebración del sacramento del matrimonio, realizar la exposición del Santísimo Sacramento o presidir las exequias. En cuanto al diaconado permanente, se trata de una figura novedosa en la diócesis de Burgos, por la que serán 2 padres de familia quienes reciban este sacramento. Después de 3 años han completado su formación y a partir de su ordenación podrán realizar las mismas funciones que un diácono candidato al presbiterado. Eduardo Dorado es uno de los diáconos que recibirá el próximo sábado la ordenación sacerdotal.
En una semana pues seré ordenado sacerdote. Y la verdad que después de tanto tiempo pues lo recibo con mucha alegría, y no solo yo sino también la diócesis, ¿no? Porque la gente te anima y te pregunta y confía en ti, ¿no? Que eres un hombre sencillo, un hombre cualquiera, y el Señor te llama para ser sacerdote, para ser su voz, para ser sus manos, y la verdad que lo afronto con un poco de miedo y sobre todo con mucha alegría y con mucha ilusión, sobre todo porque es una cosa de incertidumbre pero con confianza en el Señor.
Abordamos ahora otras informaciones, incluyendo la agenda diocesana.
El pasado martes 16 de junio, el Aula Magna de la Facultad de Teología en su sede de Burgos acogió la toma de posesión de su nuevo decano, el profesor José Luis Cabria, después de que el arzobispo de Burgos y gran canciller de la facultad, Francisco Gilellín, aprobase la terna de profesores presentada para el encargo por el Consejo de la Facultad, máximo órgano decisional de la institución. Entre las tareas que tendrá que abordar destaca la de presidir y animar la vida académica de la facultad, promover y coordinar sus planes de estudios, convocar y presidir las reuniones del Consejo, admitir a los alumnos o incluso nombrar profesores auxiliares. Entre los retos que tiene intención de afrontar destacan la renovación de un importante número de profesores por jubilación, la restauración del plan de estudios para adecuarlos al proyecto Bolonia, la gestión y remodelación del edificio y la búsqueda de nuevos alumnos.
Y el pasado viernes 19 de junio, una nueva sección de la catedral fue inaugurada tras 2 años y medio de restauración. Se trata del claustro alto, que por fin podrá ser visitado en su totalidad, poniendo así fin a una de las grandes obras de la SEO burgalesa de los últimos 20 años. La limpieza que se ha llevado a cabo ha permitido la recuperación de policromías y ha reparado figuras que estaban en mal estado.
La parroquia de San Cosme y San Damián organiza para el martes 23 una excursión a Ávila en la que se visitará la exposición de las Edades del Hombre centrada en la figura de Santa Teresa de Jesús. La jornada también incluirá la visita a numerosos enclaves históricos de la ciudad como el Monasterio de la Visitación, la Basílica de San Vicente, las murallas, la Catedral o la Casa Natal de Santa Teresa. El autobús saldrá a las 7:30 de la mañana de la Plaza Vega y por un precio de 35 euros están incluidos el viaje, la entrada a la exposición y la comida.
Cáritas en Aranda de Duero inauguró hace unos días los actos del 25 aniversario con una Eucaristía presidida por el arzobispo Francisco Gilellín. Con esta emotiva y participativa misa se ofreció el trabajo de tantas personas voluntarias que durante este tiempo han hecho posible la actividad de Cáritas en este arciprestazgo. De este modo se dio inicio oficial a una serie de actos que buscarán hacer presente en la ciudad ribereña la vida de nuestra organización eclesial. Con motivo de este aniversario, está prevista una jornada de puertas abiertas este miércoles 24 de junio, en la que se ofrecerá a las 8 de la tarde la charla coloquio titulada Voluntariado y Ciudadanía, Realidad y Retos, impartida por Emilio López Salas, técnico del equipo de desarrollo institucional de Cáritas Española.
El jueves pasado se publicó la encíclica del Papa Laudato Si, centrada en la cuestión ecológica y donde se advierte sobre la fragilidad del medio ambiente y las condiciones de la evolución del planeta. Para profundizar en su contenido, Promoción Solidaria organiza el jueves 25 de junio una conferencia en la que intervendrá el profesor de la Facultad de Teología, Eloy Bueno de la Fuente, que abordará la aproximación teológica al ecologismo. También contará con la intervención de Rafael Martínez Amor, miembro de Promoción Solidaria y trabajador de la Huerta Molinillo, cuya charla lleva por título La destrucción y el cuidado de la creación. El evento tendrá lugar en el Salón de Actos del Real Monasterio de San Agustín a las 8 de la tarde.
Y el próximo viernes 26 de junio, coincidiendo con la fiesta de San José María Escrivá, el arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, dedicará el nuevo templo de la parroquia, cuyo titular es el fundador del Opus Dei. A la ceremonia se espera que asistan diversas personalidades del mundo eclesiástico y civil. Con la consagración del nuevo templo, se dan por concluidas las obras de la primera fase de este moderno edificio, ubicado en la antigua zona de la Celofán, que ha tardado en construirse un año.
Y con motivo de la inauguración de esta nueva parroquia, la diócesis recibirá la visita del prelado del Opus Dei, Javier Echevarría, el martes 1 de julio. Echevarría concelebrará en dicho templo una Eucaristía con Monseñor Francisco Gilellín a las 12 del mediodía.
La próxima semana Burgos estará de festejos ya que comienzan las fiestas de San Pedro y San Pablo. Estos días de actividades tradicionales y lúdicas también dejan paso a las de carácter religioso. Así, la catedral acogerá la solemne Eucaristía de los apóstoles Pedro y Pablo el lunes 29 de junio a las 10:30 de la mañana, presidida por el arzobispo de la diócesis Francisco Gilellín. Tras la misa tendrá lugar la tradicional ofrenda de flores a Santa María la Mayor, que cada año se ofrece en la plaza de San Fernando. Y hasta aquí el tiempo reservado a la actualidad diocesana. Les dejamos con el mensaje semanal de nuestro arzobispo. Que pasen un feliz domingo.
La Iglesia ha tenido siempre una gran preocupación por los más pobres y marginados de la sociedad. Es lógico porque Jesucristo, su fundador, privilegió en su trato y en sus acciones a los enfermos, leprosos, pobres y pecadores. Esta preocupación no tardó en institucionalizarse hasta el punto que pronto creó un cuerpo de personas con el encargo específico de atender a los pobres y necesitados. Esta institución, los diáconos, llegó a tener tal peso que durante mucho tiempo, a la muerte del Papa, era elegido para sucederle el primero de los diáconos. El santoral de la Iglesia registra nombres tan gloriosos como San Esteban, San Lorenzo, San Vicente y San Efrén, todos ellos diáconos. Por otra parte, sería interminable la lista de los hombres y mujeres a quienes la Iglesia a lo largo de la geografía y de los siglos ha enseñado a leer y escribir, y a los que ha hecho posible acceder a estudios medios y universitarios, sin contar las escuelas, hospitales, guarderías, etcétera, que ha construido y sigue construyendo para atender a las personas más desfavorecidas. España no ha sido una excepción. Bastaría preguntar a muchos profesionales actuales dónde y cómo realizaron sus estudios y se abrieron paso en la vida. Con la llegada del llamado estado del bienestar y de la cobertura social de la vejez y enfermedad, así como los seguros sociales de todo tipo, algunos pensaron que la función caritativa de la Iglesia había quedado superada o cuanto menos que ya no era estrictamente necesaria. Sin embargo, ha bastado que la crisis nos haya vuelto a visitar para percatarnos del papel decisivo que ha jugado la Iglesia para millones de personas. Parados, emigrantes, pobres de solemnidad, gente sin techos ni hogar y un largo etcétera. Baste pensar, por ejemplo, en la labor de las cáritas diocesanas y parroquiales y en los bancos de alimento, Proyecto Alaya y tantas instituciones benéficas que la caridad cristiana ha sabido imaginar y crear. La semana pasada los obispos de España hemos presentado la memoria de actividades de la Iglesia Católica en España durante el año 2013. Solo en el campo de la caridad asistencial destacan 8.490 centros sociales y asistenciales de la Iglesia, 355 más que el año anterior, habiéndose incrementado la actividad caritativa en los últimos 4 años un 76%. También llama la atención el número de programas y centros para la mujer en riesgo de exclusión, víctimas de la violencia, exprostitutas, explotación sexual y laboral. A ello hay que añadir la labor pastoral que desarrollan los sacerdotes religiosos y laicos en el medio rural y urbano en la actividad educativa. Todo esto ha sido posible por el esfuerzo y colaboración de tantas familias, personas anónimas y voluntarios que no han dudado en dedicar su dinero, su tiempo y su solidaridad a las personas más necesitadas. Además, es justo reconocer y agradecer el apoyo manifestado por los 9 millones de contribuyentes que han marcado la casilla de la Iglesia Católica en la declaración de la renta. No sabemos cuánto tiempo necesitaremos para salir de la crisis actual, pero es indudable que serán muchas las personas que incluso cuando salgamos van a necesitar nuestra ayuda. Seguirá la inmigración, aumentará la soledad de muchas personas ancianas, crecerá el número de niños que sufrirán la separación de sus padres, se multiplicarán los conflictos y problemas matrimoniales, aparecerán muchas pobrezas y exclusiones. La Iglesia no puede despreocuparse de esas necesidades, pues su presencia será tan imprescindible como la del buen samaritano que ayudó al caminante asaltado por los ladrones en su camino. Por eso te animo a que sigas apostando por la Iglesia y ayudándola con tu tiempo y tu dinero. Un modo bien concreto es que elijas la casilla de la Iglesia con la también de otros fines sociales en tu declaración de la renta. Gracias por anticipado, porque con tu ayuda seguiremos ayudando a quien lo necesite.